Próximo en Radio Isla 1320.
Hoy es martes de contingencia con Wario y Esteban. Analizamos la controversia en los puertos, la llamada del sector privado a que el gobierno expropie los muelles. ¿Qué es esto? Y otros asuntos. También vamos a hablar de las acusaciones contra el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Y recibimos a nuestro Golden Boy, astro de la gimnasia boricua y ahora estrella de Reality TV, Tommy Ramos. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 3 de agosto del 2021 y estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Luma pierde por última vez en los tribunales. Tendrá que entregar documentos a la Cámara. Gobernador de Nueva York en serios problemas. Informe del Departamento de Justicia de ese estado afirma que agredió y hostigó a por lo menos 11 mujeres. ¿Qué pasa por la mente de un atleta élite a la hora de competir en las Olimpiadas? Le pregunto a nuestro Golden Boy, Tommy Ramos. Y en el martes de contingencia con Esteban y Wario, seguimos hablando del oro olímpico de Yasmín Camacho Queen y de el tranque obrero patronal en el Muelle Internacional Luis Ayala. Y bueno, repito, antes de comenzar el mismo anuncio que hice ayer, se necesitan donantes de sangre, plaquetas y plasma para Adriana Isabel Bianchi Maldonado, hospitalizada en el Hospital Pediátrico de Río Piedras. Los que puedan, llamen para cita al Banco de Sangre de Centro Médico al 787-777-3844 a nombre de la niña Adriana Isabel Bianchi Maldonado. Adriana Isabel es la hija del ex representante y ex secretario general del Partido Popular, Carlos Bianchi. Comunícate al Banco de Sangre del Centro Médico 777-3844. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Luma. No hemos hablado de Luma hace un tiempo porque, ¿verdad?, parece, por lo menos la percepción, es que tras el primer terrible mes y de la entrada de Luma, lo cierto es que parecería que se ha ido estabilizando el sistema, por lo menos parece que hay menos quejas del público, pero ayer me tocó personalmente atender un asunto y es nada, un familiar que estaba en un estado de salud pues delicado, semi-encamado, ¿verdad? No tiene algo de movilidad, pero sin duda pues está semi-encamado. Y vive en Reparto Metropolitano, en los alrededores del centro médico, y estuvo prácticamente sin luz, no prácticamente, estuvo sin luz ayer todo el día, desde las 7 de la mañana hasta más o menos las 7 y media de la noche, que fuimos a sacarla de allí, nos llevamos a casa de otro familiar para que por lo menos pudiera pasar la noche en algo de comodidad. Y pues estos no son temas que yo tengo que traer aquí porque realmente esto le ha pasado a todo el mundo en Puerto Rico y todos nos hemos quedado sin luz por Luma en algún momento, así que no es que yo no vengo aquí a quejarme por lo que nos pasó a nosotros y el issue familiar, sino es que ayer cuando yo puse en Twitter saludos Luma, estamos sacando una paciente encamada de Reparto Metropolitano, no hay luz hace horas, ¿qué ha pasado? Pues me escribió alguien desde el centro médico, obviamente me me mantengo el nombre, pero quiero que escuchen lo que esta persona me escribió a mí. Saludos. Sé que alguien cercano a ti se afectó por la avería de Luma. Ayer, en el hospital pediátrico, que está justo al lado del reparto metropolitano, así que obviamente la avería fue en toda la zona. Ayer, en el hospital pediátrico, estuvimos sin luz desde el mediodía y durante 4 horas, ya que el generador no entró en servicio. O sea, que el generador del hospital pediátrico no estaba funcionando. Estaban los ventiladores y otros equipos con las baterías. Fueron horas de gran preocupación. Y esto es lo que me preocupa, esto que me dice esta persona. A diferencia de la AEE, Luma atendió el tema de que al hospital no le respondió el generador como si se tratara de un abonado más. La AEE lo manejaba como una emergencia de salud pública y movían cielo y tierra para reponer a centro médico primero. Y no estamos ni siquiera en medio de un huracán, me pone la persona que me escribe. Obviamente, pues que una urbanización se quede sin luz por todo el día es un problema serio para los residentes y las residentas de esa urbanización o de ese sector o de ese barrio. Y para esas personas es terrible quedarse sin luz. Pero que el centro médico se quede sin luz y que el hospital pediátrico se quede sin luz, ya eso es un problema de todos y todas. Y varios asuntos. Por lo menos yo, que trabajo en los medios, y que recibo comunicados de prensa y que estoy en 17 chats de noticias y escucho todo y leo todo, por lo menos yo no me había enterado que Centro Médico estuvo ayer sin luz todo el día. Yo no sé si eso le tocaba a Centro Médico decirlo o le tocaba a Luma decirlo, pero por lo menos yo no me había enterado. Y si no es porque pasa esta situación con mi pariente, pues tampoco me hubiera enterado. Así que, de nuevo, Luma ahí sigue fallando en este tema de la comunicación. Y segundo, es que no hay otro lugar, no hay un abonado más importante que el centro médico. Realmente no hay razón alguna. Y de hecho, lo que me cuenta mi pariente, que vive allí en reparto metropolitano hace años, décadas antes de yo nacer, es que usualmente en esa zona de reparto metropolitano es muy raro que se vaya la luz porque está conectada a centro médico. Así que yo no sé qué fue lo que pasó ayer, yo no sé si fue un accidente, si fue falta de mantenimiento, pero evidentemente, en cuanto a comunicación y en cuanto a urgencia, todavía sigue fallando Luma. Y de hecho, Luma hoy tuvo otra mala noticia, y es que el Tribunal Supremo denegó su última petición para no entregarle los documentos que la Cámara de Representantes lleva pidiendo como parte de la investigación que se lleva en la comisión de Luis Raúl Torres. Así que tendremos acceso pronto, y yo presumo que el representante y la comisión publicarán esos documentos a ciertos documentos de Luma y conoceremos cuánto cobran, cuánto pagan, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya veremos. Y bueno, antes de pasar con nuestro invitado, voy rápido con este tema. Mañana abordaré más en detalle, traemos a Frankie Martínez para hablar de esto. Pero leo de CNN en español la investigación de la Fiscalía General de Nueva York sobre las acusaciones de acoso sexual contra el gobernador demócrata Andrew Cuomo encontró que el mandatario acosó sexualmente a varias mujeres, anunció el martes la fiscal general del estado, Letitia James. La oficina encontró que Cuomo acosó a empleadas estatales actuales y anteriores, así como a varias mujeres fuera del gobierno estatal, dijo James. En tanto, la oficina publicó un informe extenso sobre la investigación. James dijo el martes que su investigación encontró que Cuomo se involucró en tocamientos no deseados y no consensuales e hizo comentarios de naturaleza sexual sugerente. Además, sostuvo que la conducta creó un ambiente de trabajo hostil para las mujeres. Los investigadores hablaron con 179 personas y revisaron 74,000 piezas de evidencias, dijo James. Esa evidencia pintó un cuadro profundamente perturbador, pero claro, agregó la secretaria de Justicia del estado de Nueva York. Así que obviamente Cuomo, que viene en esta crisis ya hace varios meses y la sobrevivió en su primera etapa. Veremos ahora cuáles son las repercusiones. Obviamente, aunque esto no es una acusación, sí se está encontrando que se acosó sexualmente a varias mujeres, que se creó un ambiente hostil, y eso abre el espacio para, si así quisieran, los demócratas del estado de Nueva York comenzar un proceso de residenciamiento contra el gobernador en la legislatura. Como les dije, mañana en el Desembolso Federal hablaremos de este y otros temas con Franky Martínez. Y ya, vamos ahora al plato fuerte de este segmento. Tenemos en la vía telefónica a uno de los astros de Puerto Rico, miembro de esa clase de los Golden Boys de la gimnasia, ganador de múltiples medallas de oro a nivel panamericano y quien ostentó el sexto lugar en el evento de anillas en las Olimpiadas de Londres 2012, representando a Puerto Rico, y que ahora es estrella de televisión, empresario y creo que hasta vende perfume. Con nosotros, Tommy Ramos. ¿Qué es la que hay, Tommy?
¿Qué es la que hay, Robert? ¿Cómo tú estás?
Yo estoy muy bien. ¿Vendes perfume o solamente prestaste la cara para el perfume?
Bueno, la marca es mía.
La marca es tuya, pues ahí está, ya saben. Tommy Ramos perfume en todas las tiendas y todas las farmacias. De hecho, para los que no sepan, yo le hablo con esta naturalidad, Tommy, porque somos vecinos, nos criamos en la misma urbanización. Yo siempre dice que Tommy, la gente dice Tommy es orgullo de Puerto Rico, y yo digo Tommy es orgullo de Santa Clara. Así que aprovecho esta familiaridad y te pregunto, ¿cómo estás?
Estoy súper bien, gracias al Señor, protegiendo un montón, como todos los puertorriqueños, estamos con esto del COVID y en alerta todo el tiempo, y más yo que tengo pues nenas chiquitas, tengo dos nenas, una de 1 año y medio, otra de 3 años y medio, pero gracias al Señor, todo bien, saludable, chavando con Jota, como decimos por ahí, así uh-huh. que todo está bajo control.
Sí, me dijiste cuando coordinamos esta llamada que ibas a tenerlas que encerrar en un cuarto en lo que tú hablabas con nosotros, así que...
Están en el cuarto con la madre.
Saludos a las dos niñas y a su mamá que están ahí tratando de guardar el silencio para que Tommy hable con nosotros. De hecho, aprovechando que estamos en cuentos personales, yo nunca jamás voy a olvidar la única vez que fui contigo a la playa de Ocean Park. Si usted quiere pasarla mal, camina al lado de un atleta olímpico sin camisa por la playa de Ocean Park. Se lo recomiendo. Eso fue hace muchos años, Tommy.
Hay que repetirlo, ¿sabes?
Sí, ha pasado. De hecho, ahora estoy en mejor condición que en aquel momento. Bueno, ya, suficiente. Está. Vamos a los temas. Vamos a esto, un programa serio. Anoche culminó el programa de gimnasia en Tokio y fue un programa diferente a todos los demás por lo que pasó, no necesariamente en la competencia, pero alrededor de la competencia. Y te pregunto, ¿alguna vez pensaste ver una competencia donde la favorita, obviamente en este caso hablo de Simone Biles, se retirara? ¿Qué te pareció su decisión?
Un tema bien profundo. Nunca pensé ver algo similar. Uh-huh. Siempre estaba la oportunidad y la posibilidad de que esto sucediera, que es un deporte de alto riesgo, ¿verdad? Y a nivel olímpico, pues las barbaridades de dificultad que están haciendo son muy altas. Entonces, pues siempre cabe la posibilidad, pero nunca me pasó por la mente que a la mejor gimnasta femenina de la historia le fuera a pasar.
Claro.
Sin duda alguna.
Es como, yo me imagino que tú como deportista y que entregaste toda tu juventud al deporte competitivo, debe ser como un chip, ¿verdad? Que no está, como que esto era posible, realmente esto es algo que se podía hacer.
Mira, ¿cómo te explico? Nosotros, los gimnastas, practicamos todo el tiempo y es como muchos otros deportes, es un deporte de repetición.
Ok.
Y uno está preparado, o uno se prepara, mejor dicho, para que eso suceda, ¿no? Uh-huh. Nosotros le llamamos que uno se pierde en el aire, ¿no? El sensorial del espacio, tú te pierdes, y eso suele ocurrir constantemente. Uh-huh. Pero ocurre en las prácticas, y uno se prepara para que eso no ocurra en la competencia.
Ok.
Entonces, se supone que cuando eso ocurra, nosotros sepamos cómo lidiar y cómo maniobrar en el aire para poder entonces evitar lesiones. Pero ahí es que entra mi mentalidad, es que esto no se supone que le ocurra a una atleta de tan alto calibre. Uh-huh. Y cuando me refiero a eso es que si un gimnasta, campeón olímpico, múltiples veces campeón olímpico, de repente falla un evento y se pierde, no es para que ese gimnasta se frustre y se quite de la competencia.
Okay.
O sea, eso no ocurre.
Se supone que eso son cosas que pasan, ¿verdad? Y que usted esté listo para enfrentar si te pasa.
Claro, y fallaste. Tú eres ser humano ante todo. Uh-huh. Y cometiste un error, te perdiste en el aire, te ajustaste, y la próxima rotación, tú buscas la manera de reenfocarte.
Okay.
Eso es lo que nosotros estamos acostumbrados y preparados para hacer.
Okay.
¿Qué pasa? De repente, esta es la mejor, y dicho por muchos atletas, esta es la mejor femenina, uh-huh, gimnasta de la historia. Por encima de Nadia Comaneci, por encima de todas las otras, que sin restarle mérito, esta niña está demasiado adelantada a este tiempo.
Okay.
Pues de repente llega esta muchacha que se supone que gane todo, que arrase toda la liga, falla un evento y se quita. Uh-huh. Yo me quedé como estupefacto. Yo, ¿qué pasó aquí? Uh-huh. Y empecé a analizar la situación, y empecé a analizar el salto de caballo, y empecé a analizar su rostro, su mente antes de competencia. Y yo me di cuenta que esto es un problema que no ocurrió en la competencia. Esto de salud mental que ella habla, es un problema recurrente que ella lleva arrastrando hace tiempo.
Claro.
Porque tú no llegas a una competencia dudando. Tú no llegas a una competencia sintiéndote incómoda mentalmente. Uh-huh. De repente fallaste y te puedes incomodar, pero tú ajustas. Entonces, mi pregunta es, la gente, veo mucho en las redes sociales, pero muchísimo la gente juzgándola a ella y poniéndose en cuestionamiento si lo que ella decidió fue la decisión correcta. Y uno puede argumentar 500 cosas, uno puede argumentar, esto es un área gris, uh-huh, porque esto lo de la salud mental es hasta el otro día era un tabú.
Correcto.
No se hablaba mucho de esto. Y uno puede argumentar que si de repente ella no se quitaba de la competencia, según las puntuaciones que ella tira, los números que ella tira, Estados Unidos hubiera podido empujar para oro. Uh-huh. Sí, definitivamente. Como también tú puedes argumentar, la mente no estaba ahí. Eso fue lo que ella dijo. Mi cuerpo está listo, pero mi mente no está aquí. Ella pudo haber seguido compitiendo. Uh-huh. De repente era la primera rotación, faltaban tres rotaciones más. Si ella de repente se cae por todos lados, sin tocar el tema de poner en riesgo su estado físico, ¿no? Porque lo que está haciendo es para una lesión de por vida. Pero de repente se cae en todos lados y Estados Unidos llega a cuarto lugar en vez de segundo lugar.
Claro.
O sea, todo depende. Y no, yo creo que no se supone que uno se enfoque en está correcto o está incorrecto. Yo creo que la clave es enfocarte por qué entonces la mejor atleta olímpica, al momento de ejecutar, su mente estaba tan profundamente hundida en ese hueco. Que fue lo que ocurrió anteriormente eso. Porque entonces los entrenadores no se dieron cuenta, uh-huh, de lo que estaba sucediendo. Uh-huh. ¿Cómo pudieron haber entonces evitado esta situación? No quiero decirle tragedia, porque no es una tragedia, pero es una situación bien, claro, peculiar.
Claro. No, realmente hay que evidentemente ella es una víctima de agresión sexual. Su agresión sexual llegó a través del programa de US Gymnast, ¿verdad? De la Federación, uh-huh, de Gimnasia. Era el doctor de ella y el doctor de cientos de niñas y de jóvenes y de mujeres que pasaron por ese programa desde los 90 hasta hace poco. Uh-huh. Ella mismo, y escuché un podcast del New York Times, ella mismo admitió que al principio, cuando salieron las revelaciones, ella le decía a todo el mundo que ella no había sido víctima, que ella no había sido víctima, hasta que un día, y ella lo cuenta, guiando hacia su casa, pues en la memoria le trajo algo a la memoria que dijo, wow, en verdad yo sí fui víctima, y ella cuenta que lloró y lloró y lloró, y que se tuvo que parquear en la carretera, etcétera. Y que de hecho ella pensó en algún momento retirarse del equipo, pero se mantuvo. Y creo, obviamente, que nosotros como espectadores, tú, pues, espectador experto, que fuiste olímpico, pero todos como espectadores, realmente pensar que ella iba a poder seguir adelante como si nada hubiera pasado, pues es completamente fuera de la realidad. Pero como ella es la mejor del mundo, ella es la caballota, ella es la greatest of all time, la GOAT, como le dice en inglés, pues ella lo puede hacer. Y entonces, con ese contexto, te pregunto, ¿tú crees que cambie la preparación mental de los gimnastas y las gimnastas? ¿Tú crees que hay un poquito más de flexibilidad en ese mundo que, según tú me has contado y según se ve desde afuera, es un mundo muy rígido, muy exigente, muy fuerte? ¿O esto al final será como un asterisco más y seguiremos sacándole el jugo a los gimnastas y a las gimnastas?
Mira, sin duda alguna, algo tiene que ocurrir. Si se mantiene el mismo patrón de entrenamiento, los gimnastas futuros y los atletas futuros se van a enfrentar a este tipo de situación, porque creo yo que un factor detonante grande en que esto ocurriera se llama un monstruo mediático que se llama las redes sociales. Eso es lo que yo creo. Esa es mi perspectiva personal. Es que esta muchacha de 24 años, una nena, está expuesta a todo tipo de estimulación, ya sea positiva o negativa, en modo de mensajes de sus fanáticos. Tiene no sé cuántos millones de seguidores en las redes sociales. Entonces, tú como ser humano, y me pasa a mí, me ha pasado un sinnúmero de veces, tú lees todos los comentarios positivos y de repente hay un comentario negativo y eso se te mete en la cabeza y te cala profundo. Entonces, yo creo que al tener todo un país como Estados Unidos en los hombros, esperando, poniéndote expectativas de que tú hagas un performance digno, el que toda la Olimpiada en cuestión de exposición va rodeado a ti como persona, que todos los atletas y todos los fanáticos están escribiendo cosas en las redes sociales, eso te crea aún más presión a ti.
Claro.
Y yo creo que el estar expuesto, ella estuvo hasta el día anterior en las redes sociales, inclusive terminando la competencia, después de una conferencia de prensa que hubo, ella tuvo que tuitear un estado donde pues le explicaba a los fanáticos qué estaba sucediendo, ¿no? Pero eso es, para darte un ejemplo, que ella estaba envuelta en las redes sociales. Mucha gente dándole support, pero mucha gente también tirándole la pollita.
Claro.
Entonces, llueven las críticas, tanto constructivas como destructivas. Y eso yo creo que afecta demasiado. Yo creo que tienen que buscar la manera de proteger los atletas futuros, porque yo no me puedo poner en ese ejemplo. Cuando yo competí, sí había en redes sociales, en 2012, que fue mi cúspide, yo no estaba, no era tanto el empuje de las redes sociales como hoy día. De hoy en adelante, todos los atletas que despunten a nivel panamericano, centroamericano, mundial, olimpiada, no importa, están expuestos a todos los fanáticos y toda la crítica de los fanáticos. ¿Cómo entonces el staff de ella, la Federación Internacional, los coaches, van a protegerla de esos atletas? ¿Tienen que hacer algo? Está en ellos analizar si es que le van a poner una burbuja, que eso es lo que yo personalmente hubiese hecho.
Apagarle las redes,
para empezar. Apagarle las redes, exactamente. No tener ninguna estimulación externa. Oye, tú enfócate en lo que tienes que hacer y se acabó. Luego de eso, tú, si quieres estar una semana leyendo comentarios, lee comentarios. Pero es una manera de protegerla para que ella entonces mantenga su mente donde tiene que estar. Ellos lo hicieron, no sé, muy buena pregunta. ¿Cómo entonces ellos van a poder evitar que esto vuelva a suceder? Es otra muy buena pregunta. Pero definitivamente algo tiene que ocurrir distinto. Lamentablemente, le tocó a la mejor atleta olímpica ser conejilla india de este nuevo movimiento y se vio afectada. Lamentablemente, pero bueno, es la realidad.
Bueno, entonces, Tommy, vamos a ponerlo en lo personal ahora. Tú ya fuiste atleta olímpico élite, tu esposa, madre de tus hijos, Vilmario Mojica, atleta élite también, jugadora de voleibol, tienen dos preciosas niñas, pequeñas todavía, ¿verdad? Están en etapa de ser niñas, pero probablemente heredarán la habilidad deportiva de sus dos padres.
Físicamente ya la tienen.
Ya la tienen, me imagino. Vi un reportaje ahorita que ya la chiquita parece que quilea, la grande quilea en voleibol y hace un montón de cosas.
No, deja eso. Si eso es un terremoto por ahí corriendo.
Me imagino. Pero entonces, obviamente, y yo conozco a tu familia, sé que era una familia amorosa, que fueron parte de todo tu proceso olímpico y sé que obviamente el sacrificio que hicieron. Pero ¿qué tú harías, si acaso diferente, o cómo tú trabajarías, y junto obviamente a tu esposa, el tema psicológico de tus niñas si ellas decidieran ir por el camino del deporte profesional, olímpico, etcétera?
Mira, yo le he dialogado muchísimas veces con tanto mi esposa como mi familia, y ambas familias, mi esposa y la mía, hemos sido familias deportistas. Y sí, vamos a poner, de hecho, inclusive antes de la pandemia, mi hija mayor, al año ya estaba en gimnasia. Uh-huh. Nosotros estamos muy claros en eso. Nosotros vamos a exponerla a ese mundo deportivo para que se desarrollen físicamente. Por varias razones, porque sí, uno puede desarrollarse físicamente, pero también yo considero que los deportes, como la gimnasia, te desarrollan unos aspectos, valores de la vida, mucho más temprano que un niño común y corriente.
Interesante.
Yo desarrollé el valor de la perseverancia, de la dedicación, del esfuerzo. Todos esos valores uno lo aprende de compañerismo a muy temprana edad. Entonces nosotros queremos exponer a nuestras hijas a hacer eso mismo. Si de repente no les gusta, a la que me diga que no, están fuera. Si de repente ellas me dicen, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, ahí estaré yo por apoyarla. Pero yo la voy a exponer a ese mundo. Y entonces que sean ellas las que decidan si les gustaría continuar en gimnasia, si les gustaría continuar en voleibol, en baloncesto, en pisticampo, en lo que sea. Pero creo que un pilar importante en nuestras vidas fue el deporte, y me gustaría, ¿no?, como padre, en fin, que mis hijas entonces también se lucraran de ese pilar importante.
Bueno, esta pregunta se me acaba de ocurrir, de nuevo, aprovechando, abusando de la confianza. Para los que no sepan, Tommy, además de ser un gran deportista, es un gran deportista en juegos de video. Si una de tus hijas te dice, papi, quiero ser profesional en League of Legends, que es un juego de video, ¿qué haría Tommy Ramos?
Me siento, analizo el juego y juego con ella y sirvo como entrenador de ella hasta que yo no pueda más nada.
Ah, pues ahí está, excelente. Gracias, Tommy, gracias por estar aquí.
A la orden siempre.
Un abrazo a ti y a todos por allá.
Por la oportunidad, un abrazo.
Bueno, nosotros vamos a una pausa y regresamos con el panel de contingencia.
Esto es Martes de Contingencia.
Asimismo es, como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros, Esteban Gómez Geo, que es la que hay, Esteban.
Todo bien. Saludos, Luis, saludos, Wario, a todos, todas y todes los que nos escuchan.
También con nosotros, Wario Next, Padilla Martí, que es la que hay, Wario.
Saludos, Herrero, saludos, Esteban, y saludos a todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, hablemos del deporte y de las Olimpiadas, y bueno, el deporte es política, así que vamos para encima. Yasmín Camacho Quinn se cubrió de gloria el domingo en la noche al lograr la segunda presea dorada en la historia olímpica de Puerto Rico. Esteban, ¿qué representó para ti y qué representa para Puerto Rico el olimpismo en general y la victoria de Yasmín?
Mira, desde pequeño yo no he sido una persona muy deportiva ni deportista.
No ha sido, ¿verdad?, ni deportista. No lo creo. ¿Cómo va a ser? No puedo creer eso.
Pero, sin embargo, algo que siempre veía, ¿verdad?, como latinoamericano y de padres latinoamericanos al fin, era la final de fútbol, claro.
El mundial.
¿Qué significa para mí las Olimpiadas? Yo creo que las Olimpiadas son una manera de los
países. Esteban, creo que estás tapando el micrófono. No sé si es que te estás moviendo o algo, pero a veces sí. Estate quieto, muchacho. Ahora sí.
Ya ahora.
Un poquito mejor. Dale, sí. Dale.
Mira, las Olimpiadas son otra forma más de los países y las naciones, ¿verdad? Uh-huh. Y las nacionalidades que tienen el mundo. Aquí estoy, ¿verdad? Uh-huh. Un poco más allá. Un poco más allá de sus orígenes griegos, ¿verdad?, y de cómo se convirtieron en una manera de irse a la guerra sin irse a la guerra, ¿verdad?, las distintas polis de la civilización griega, irse a la guerra indirectamente y como un rito religioso, yo creo que se ha convertido en un número uno político, uh-huh, ¿verdad?, porque, por ejemplo, hay gente que no reconoce el Estado de Israel, sin embargo, participa.
Claro.
Ya eso es un statement político por parte de la Organización Internacional
Olímpica. Taiwán compite como China Taipei y China no ni siquiera reconoce su existencia, pero ahí está.
Y Puerto Rico no es un país independiente, ¿verdad? No es una nación política como tal. Sin embargo, desde 1948, antes de la creación del Estado Libre Asociado, sí, Populares, quítense esa, lo siento.
Chicos, Esteban, déjanos con algo, bendito sea Dios.
Puertorriqueños y puertorriqueñas hemos estado participando de estos Juegos Olímpicos desde el 48, cuatro años antes que mí.
¿Pero quién gobernaba? Piñero, no el Partido Popular, no, era Piñero. Ok. Bueno, entonces, Wario, voy contigo, porque ya Esteban me desvió esta conversación. Háblanos un poquito de cómo se ha desarrollado, si algo, la nacionalidad puertorriqueña vía el deporte.
Pues mira, en primer lugar, y suscribo lo que mencionas, el deporte es política. Y en términos generales, la representación puertorriqueña en eventos deportivos ha significado un acto de reafirmación nacional en la medida en que, como muy bien dice Esteban, se nos ha reconocido como parte de la comunidad internacional de naciones. El que Puerto Rico tenga representación y reconocimiento internacional en eventos deportivos fue un proceso largo de lucha que venía gestándose desde 1920, cuando Puerto Rico tuvo intenciones de participar en los centroamericanos. Y que personas como Julio Enrique Monaga lograron, ¿verdad?, a la altura de 1947-1948. Pero, ¿verdad?, y claramente, como bien mencionas al principio, el deporte es política. Hay dos eventos que a mí me parece que nos pueden dar el ejemplo, ¿verdad?, de lo que significa el deporte y la nacionalidad. Y esos dos eventos son, y de hecho coinciden en la fecha, 79 y 1980. Okay. En el 79 hay un evento en Puerto Rico que son los Panamericanos.
Correcto.
Y específicamente el puertorriqueño Vasallo gana la medalla de oro en natación. Uh-huh. Y se toca el himno de los Estados Unidos en el Sitio Escobar.
Yo, porque representaba a Estados Unidos. O sea, Vasallo nadaba para el equipo de Estados Unidos.
Uh-huh. Y la audiencia, incluso él, comienza a cantar el himno de Puerto Rico. Y hay un video famoso en la que él sale de momento con la bandera de Puerto Rico. Y eso es un acto de reafirmación porque reconoce, ¿verdad?, de que si bien participó por los Estados Unidos, reconoce la nacionalidad puertorriqueña. Y todos los allí presentes, estadistas, populares, independentistas, reconocen, ¿verdad?, la importancia del himno nacional. Uh-huh. El otro evento que a mí me parece que es incluso más importante que el desafío de la medalla de oro de Vasallo es el acto de resistencia anticolonial, que prestaron tres boxeadores cuando fue la única participación puertorriqueña en las Olimpiadas de Moscú de 1980 que los Estados Unidos boicoteó.
Correcto.
Yo creo que si quieren saber más información sobre la participación de puertorriqueños en esas Olimpiadas, pero más que todo de cómo el gobierno de Puerto Rico, de Carlos Romero Barceló, boicoteó junto al Departamento de Estado de los Estados Unidos la participación de puertorriqueños en esas Olimpiadas, deben de ver el documental New Yorkican Basket, que trata específicamente sobre el asunto del baloncesto, pero hay una parte en específico en el que se menciona, ¿verdad?, cómo presionaron a los baloncelistas para que no fuesen a Moscú.
Te segundo en la recomendación, ese documental. Oye, ese documental no solo es un gran documental de baloncesto, ese documental puede ser de los mejores documentales de la historia de Puerto Rico, porque la manera en que trabajan el tema, de verdad que es un gran documental. Y te añado un tercer momento olímpico, que lo digo porque es que si no lo digo, la audiencia no me perdona, que fue la victoria en las Olimpiadas del 2004 del equipo nacional de Puerto Rico sobre Estados Unidos, y Carlitos Arroyo restregándose la jersey. Obviamente es un momento que para todos y todas quedó automáticamente grabado en la memoria como un momento icónico, y esa foto seguirá dando rumbo mucho después de que ninguno de nosotros esté en este planeta. Entonces, quiero entrar y quiero la opinión de los dos en este tema sobre la controversia del lugar de nacimiento de nuestra campeona olímpica. Esteban, sin saber nada de pista y campo, dime, Yasmín, ¿es puertorriqueña o no es puertorriqueña?
¿Qué es ser puertorriqueño?
Excelente
pregunta.
¿Cuántas
personales quieres sobre el tema? Yo me sentí súper orgulloso cuando esa muchacha ganó. Al igual de orgulloso que me sentí cuando ganó Jaime Espinal la medalla de plata.
Así es.
Me sentí orgulloso por ser dominicano y por ser puertorriqueño. Y me siento orgulloso del dominico haitiano que ganó oro el otro día, porque también es dominicano. Porque ser puertorriqueño o puertorriqueña, dominicano o dominicana o caribeño, no es solamente nacer en un lugar geográfico específico. La identidad nacional va mucho más allá de eso. Y no me quiero ir en el espiritualismo albizumista, ¿verdad? Sobre lo que es la nación y este tipo de cosas. pero definitivamente la identidad es algo que uno lleva más allá del lugar donde uno nace. Caramba, lo dijo el mismo poeta mayor de Puerto Rico, que fuera borincano, que naciera en la luna, ¿verdad? Para mí, orgullo fue lo que sentí. Orgullo fue lo que sentí.
Y al final del día todo es pura emoción. O sea, esto no son pensamientos intelectuales. Yo no controlo cómo me siento. Es una reacción puramente emocional. Wario, tu opinión.
Yo en la misma línea de Esteban. Yo creo que no tenemos una varita para decir qué es lo que es puertorriqueño y qué no es puertorriqueño. Y ciertamente, como bien señala Esteban, Juan Antonio Corregel en su poema Boricua en la Luna dejó solucionado ese problema. Cuando en Puerto Rico no se les reconocía a dos prisioneras políticas, en Chicago no se les quería reconocer la nacionalidad puertorriqueña ni reivindicar, ¿verdad?, sus actos en la lucha por la independencia de Puerto Rico. Y es precisamente por ese acto es que se escribe el poema, ¿verdad?, de Boricua en la Luna, que Roy Brown musicalizó. Así que en ese sentido yo creo que es interesante, ¿verdad?, cómo nuevamente me lleva a pensar en el documental de New York and Basket, porque ese documental trata precisamente, ¿verdad?, de personas que nacieron en la diáspora y que son traídas a Puerto Rico en la década de 1970 y renovaron por completo la liga del baloncesto superior nacional. Así que en ese sentido yo creo que las identidades es un tema en que cada persona tiene que decidir cómo se siente, ¿verdad? Y que adopte según su preferencia, ¿verdad? Y cómo quiere asumirse. Y ella decidió asumirse, invertir sus apellidos y asumirse como puertorriqueña. Y no lo hizo ahora, lo hizo desde hace mucho tiempo.
De acuerdo 100%. Y oigan, para ella no hay grandes ventajas en representar a Puerto Rico versus representar a Estados Unidos en cuanto a rendimiento, en cuanto a dinero, en cuanto a posibilidades de triunfo. O sea, esto es algo que nace de ella y que de hecho, porque hay una historia muy buena que explica cómo fue el proceso, ella y su mamá y su entrenador en la Universidad de Kentucky los que contactan a la Federación de Atletismo y al Comité Olímpico de Puerto Rico. O sea, no fue como en el básquet que ocurre, que hay una organización y una estructura de buscar prospectos, nietos e hijos de puertorriqueños, claro, y puertorriqueñas para traerlos a jugar baloncesto. Aquí no, esto pasó completamente orgánico y eso tiene un valor aún mayor. Y adicional, el deporte moderno funciona así. El campeón de los 100 metros con el ISO, el masculino, el evento principal del atletismo, el evento de Usain Bolt, el campeón de esta competencia es un italiano, hijo de un afroamericano y de una italiana que nació en Texas y que emigró como niño ya, como a los 8 o 9 años, regresó a Italia y se crió en Italia con su mamá. El campeón de la pértiga, del salto ese que se hace con un palo en atletismo de Suecia, que es el favorito para ganar la medalla de oro. Hay un artículo del New York Times hoy, nacido y criado, y ese sí se desarrolló en Atlanta, Georgia. Su papá era campeón de pértiga de la Universidad de Estados Unidos, su mamá era sueca, atleta profesional, y hoy es el atleta favorito de todos los suecos y todo el mundo cuenta con que le traiga el oro. No somos el ombligo del mundo, no somos diferentes. Esta es la modernidad y la globalización. Y me parece que el que no lo quiera ver así, no solo está quedándose atrás, sino que luce demasiado mal. Así, no te entendí nada de lo que dijiste, Esteban. Pero nosotros nos vamos a una pausa y seguimos con más aquí en el... Bueno, regresamos y continuamos en el Martes de Contingencia con Esteban y Wario. 16 días después todavía persiste la paralización de la carga en el único muelle internacional en San Juan. La situación ya ha llegado a tal nivel, de verdad, que pasan cosas que nadie se espera. Hoy aquí en Sobre la Mesa, el portavoz de Mida le sugirió al gobierno que expropie unas grúas en esos muelles y que sea el propio gobierno el que se ponga a bajar la carga. Esteban, ¿cómo es que Mida ahora es comunista? Explícame esto.
Recuerda que para la mano invisible del mercado, el gobierno es malo hasta que de momento...
No es tan malo. Fíjate, o sea, no, realmente es increíble porque, oye, Mida, hace 2 semanas por otro conflicto patronal relacionado a los muelles, pero en ese caso el paro de los camioneros, básicamente se fue de Media Tour a acusar a los camioneros de comunistas. Entonces, No sé, lo único que me falta de mira, y de hecho los invito, esto fue una exclusiva aquí de Radio Isla, está en nuestra página radioisla.tv, no pongo el audio porque se nos va el segmento entero en el audio, pero está en nuestra página si quieren escuchar lo que le dijo, fue esta mañana en Sobre la Mesa con Yolanda. Lo que no escucho de Mida es un ataque directo y frontal a esta empresa que está obstinada por no contratar a dos empleados unionados, porque al final del día eso es lo que está pasando aquí, dos empleados unionados que tendrían que contratar y se acaba el paro, por no hacer ese contrato, pues tiene paralizada toda la carga internacional de Puerto Rico. ¿Cómo, y ante todo este escenario, Wario, cómo catalogas la acción del gobierno?
Pues mira, yo ayer escuchaba a Pedro Pierluisi echarse hacia atrás en cuanto a este conflicto obrero-patronal se refiere, y me preguntaba si es que en el fondo Pierluisi y su gobierno reconoce que el proceso de privatización de los muelles y de la creación de lo que prácticamente es un monopolio que nada beneficia al pueblo ha sido un error. Entonces, también me pregunto por qué la pasividad del gobierno en este asunto, a diferencia del trato que hubo con los camioneros, ¿verdad? Aquí se ha detenido por completo la carga, ¿verdad? El poder mover los contenedores de los puertos hacia los distintos lugares de Puerto Rico, ¿verdad? Supermercados, tiendas, al comercio, está totalmente detenido. Y entonces uno se pregunta por qué el gobierno no ha querido tomar una posición. Porque incluso, aunque dice que el secretario del Trabajo es el mediador en este conflicto, ¿por qué no hemos visto informes del gobierno? ¿Por qué se ha tratado con tanta pasividad este asunto que no lo amerita, ¿verdad? Se necesita acción del gobierno que pueda mediar en este conflicto obrero-patronal, que pueda tomar una postura clara y que de paso, cuando aquí se habla mucho de la libre competencia, porque es que tenemos un monopolio en los puertos.
De hecho,
un monopolio privado.
Ayer yo me equivoqué al aire y me corrigieron de que yo había dicho que el gobierno del PNP de la administración pasada se había opuesto a esta consideración y no, era el representante José Aponte el único que estuvo llevando la voz de alerta de que esta consolidación, este monopolio que se estaba creando en el muelle internacional, iba a culminar en lo que está ocurriendo. Así que
claro,
casi me caigo del asiento por lo que voy a decir, pero profético, José Aponte.
Y te quiero mencionar una cosa, ¿verdad? Este no es el único puerto que tiene Puerto Rico. Puerto Rico tiene el puerto de Ponce, tiene el puerto de Mayagüez, tiene el puerto de Arecibo, tiene otros puertos, ¿verdad?, de carga de petróleo, ¿verdad?, como es Yabucoa y como es Guayanilla. ¿Por qué esos puertos regionales como el de Ponce, que tiene la capacidad de recibir carga internacional, o el puerto de Mayagüez están totalmente inoperantes? ¿Por qué hemos concentrado toda nuestra carga, ¿verdad?, nuestra dependencia en San Juan, que sucede cualquier cosa en el puerto de San Juan, en la bahía de San Juan, y Puerto Rico se quedó sin suplidos, ¿verdad?, sin materiales básicos, sin carga, sin insumos. A mí me parece que eso sí que es muy peligroso, que durante los pasados años, durante las pasadas décadas, se ha hablado de abrir otros puertos, ¿verdad?, de poner a funcionar los que ya están, que están inoperantes, y nada ha pasado.
De hecho, como dato histórico, cuando el megapuerto de Ponce estaba en proceso de construcción y de culminar la selección de un operador en la administración de la CEOVILA, me acuerdo muy bien, la autoridad de puertos comenzó un proceso de mover lo que ellos llamaban la carga suelta, que es la carga que llega fuera de contenedores, sacarla completa de San Juan y moverla a Ponce, como una estrategia de pues empezar a generar un tráfico ya en Ponce, que a la misma vez generar empleos y fuera pues poblando la zona del megapuerto. Y las empresas portuarias de San Juan, junto al municipio de San Juan, que en ese momento era Jorge Santini, hicieron una campaña gigantesca e incluso lograron aprobar proyectos en la legislatura que el gobernador vetó, para básicamente no mover la carga de San Juan, y nos quedamos de nuevo con todos los huevos en la misma canasta. Pero entonces, más allá de las particularidades de este conflicto en particular, es la segunda instancia en un mes en que obreros del sector privado, utilizando acciones colectivas, protestas, marchas, paralizaciones, huelgas, han logrado resultados, ya sea con la Junta o con el gobierno. ¿Son los obreros de la empresa privada el futuro de los movimientos en Puerto Rico, Esteban?
Bueno, si yo me dejo llevar por lo que tú acabas de decir, yo creo que sí. Y es una cuestión también de agarrar esta conciencia de clase en cuanto a que si yo como transportista, por ejemplo, como si trabajador de los muelles, paralizo una sola ficha, puedo causar una reacción en cadena, ¿verdad? Y afectar a toda la isla. Hacer eso dentro de las empresas públicas ya es un poco más difícil porque normalmente pues tienes ahí un sembradío de batatas políticas en las corporaciones públicas, ¿verdad? Que no, yo no creo que permitirían que algo así ocurriera.
Guario, la misma pregunta.
Pues mira, yo creo que aunque a todos los sectores económicos de este país nos afecta las decisiones de la Junta de Control Fiscal, yo creo que más tarde o temprano ya la gente se ha dado cuenta que la Junta de Control Fiscal no solamente es una dictadura, sino que atenta contra el sustento de cientos de miles de personas trabajadoras en este país. Y es precisamente los sectores como los camioneros o como los estibadores, ¿verdad? Los muelles, que son tan vitales en la economía de un país, los primeros que se han visto, ¿verdad? Los que se han visto afectados por decisiones de la Junta de Control Fiscal. Lo vimos en la Autoridad de Energía Eléctrica, una lucha que todavía continúa. Sabemos que Luma está aquí porque fue el acuerdo que hubo entre la Junta de Control Fiscal y el gobierno federal para poder desembolsar dinero para la supuesta reconstrucción de la red eléctrica. Así que ciertamente vamos a estar viendo a continuación durante los próximos meses más luchas como esta en las que la Junta de Control Fiscal es el denominador común. Lo vemos, por ejemplo, en Rincón, lo que está sucediendo en Rincón, toda esta desregulación, ¿verdad?, de permisos, es algo que ha estado proponiendo la Junta de Control Fiscal los pasados años. Uh-huh. Así que ciertamente las luchas están conectadas y yo creo que ya la gente se ha dado cuenta de qué es la que hay con la Junta de Control Fiscal.
Ay, María, qué bien quedó eso, Brana, ahí cerrando. No, yo creo sin duda que ante la ausencia de canales donde llevar nuestras protestas o nuestros pedidos, porque la Junta es es plenaria, tiene todos los poderes, pues no queda otra alternativa que este tipo de evento y sobre todo que lo haga un grupo que la Junta no puede hacer nada contra ellos, porque la Junta no los puede meter preso. La Junta no les puede quitar los fondos a la isla y al Fondo de Huelga Internacional de la isla. Así que nada, como siempre, súper interesante este segmento. Guario, Esteban, no te pregunto qué es el podcast porque no subí un episodio hace tiempo. ¿Qué pasa?
Sí, subió.
Ah, subió uno hoy.
Bueno. Sí. Bueno, subió uno el sábado discutiendo la situación, ¿verdad? De manera detallada sobre lo que está ocurriendo con la mafia de los permisos y por qué está ocurriendo en Rincón lo que ocurre, claro, y que también es un reflejo de lo que está pasando con el resto de la isla y tiene que ver un poco también con esta cuestión de la desregulación y de vender los terrenos a precio de pescado abombado al mejor postor.
Pues ya saben, plan de contingencia de su aplicación de podcast favorita. Esteban, Guario, gracias por estar aquí. Y gracias a todos ustedes por otro día más de sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.